En ocasiones, la vida puede ser complicada.
Pero cógelo relax.
Porque llega al circo nuestra psicóloga, la doctora Gladinet López, en Circoterapia.
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 Gladinet López. Aquí estamos.
Doctora, la verdad sí, es que le pido disculpas porque no hemos cambiado todavía su presentación. Aún hemos hablado de ello en varias ocasiones, pero todavía no la tenemos.
Pero ya viene, ya viene.
Ya viene.
Vamos a... Eso viene ya.
Okay,
ya viene por ahí.
Okay.
Bueno, mira, cosas que nos decimos para no pedir ayuda.
Ay, Dios.
Mira, todo ser humano, hay veces es cierto que no necesitamos ayuda, que podemos solitos con las cosas que nos ocurren. Eso es cierto.
Okay.
Pero hay unas ocasiones que es muy necesario. Seguimos siendo seres humanos. Así que estas cositas no las podemos decir en nuestra mente, repetirlas, para no pedir ayuda. Número uno, yo debería poder con esto solo. Yo debería poder con esto sola. Y cuando uno empieza a estudiar psicología, esos debería, uno rapidito los nota en un discurso. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo. Cuando una persona en terapia dice yo tengo, uno rapidito ve qué es lo que va a decir esa persona después del tengo. Porque usualmente son cosas impuestas culturalmente, socialmente, y no necesariamente es que tienes que hacerlo. Tú debes, por eso mucho profesional de la salud mental dice deberías, no tienes que. Así que eso es algo que uno comienza a notar en un discurso. Exactamente. Así que yo tengo que poder con esto solo, y es que a veces sí se puede, es una realidad, pero a veces no. A veces no, y a veces eso está bien, no poder con algo, porque somos seres humanos.
Claro.
Muchas veces estamos lidiando con mucho y entonces pues no necesariamente todo el tiempo tienes que poder con todo. Así que eso es algo muy importante. Número dos, yo no estoy tan mal, yo puedo esperar, esto puede esperar. Y uno espera cuántos años, años y años y años, y uno dice, ¿ha pasado 3 años pensando que uno puede esperar?
Y muy rápido.
4 años, 5 años, 6 años, y de momento dice, tuve una vida completa pensando que yo podía esperar esto. No estoy tan mal. Mira, la vida pasa, los años pasan, y algo bien importante, a veces nos acostumbramos a vivir intranquilos, a vivir en pelea, a vivir en entornos que no son de paz. Oye, no es que las relaciones son totalmente perfectas, porque no lo son, pero una cosa es tener conflictos esperados y otra es vivir todo el tiempo en una pelea, en una situación difícil, no tener un espacio de paz. Qué difícil es que tú, el espacio de fuera tiene tantas amenazas, llegas a tu casa y no es tu espacio seguro, es tu lugar amenazante también. Así que eso es bien doloroso, bien triste, así que no esperes, porque la vida pasa y a veces uno piensa que tiene todo el tiempo del mundo y no necesariamente.
No lo es.
Tenemos todo el tiempo del mundo. Número tres, lo que me pasa a mí no tiene ninguna solución. Digan lo que me digan, esto no tiene solución, no hay por dónde mirarlo. Mira que yo lo he hablado con un montón de gente y esto de verdad no tiene solución. Y hay cosas que ocurren que ciertamente sí son bien difíciles. Y a lo mejor una solución concreta no la tiene, puede ser cierto. Pero cuando uno siempre tiene la capacidad, y hay un libro de esto espectacular que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, aunque tú no puedas cambiar una situación que ocurre en tu vida, tú sí puedes cambiar las circunstancias por las cuales tú observas o miras lo que te está pasando, la actitud con la que tú afrontas las cosas.
Eso de no tener solución a las cosas es algo a lo que mucha gente se enfrenta, porque tú le dices, por ejemplo, mira, busquemos ayuda, o busca ayuda, o haz esto. Uno da recomendaciones a personas que uno se encuentra, que de pronto vienen a donde ti y te dicen, mano, es que estoy con esto y no logro resolverlo. Y yo siempre he pensado que todo de alguna manera se puede solucionar. ¿Cómo uno logra cambiar ese enfoque a que, mira, sí, de pronto es como usted dice, ¿no? Que cambien la manera en que miran eso.
Claro.
Y eso quizás sea la solución o lo haga más viable, ¿no?
Ese mismo libro que mencioné dice una cita bien importante, que es que cuando estamos ante la situación que no podemos cambiar lo que nos ocurre, estamos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Eso quiere decir, voy a dar un ejemplo sencillo, muy común y que mucha gente le huye, el tema de la muerte. ojalá pudiéramos decir, no nos vamos a morir. Digo, eso tiene su particularidad y podemos hablar un montón de tiempo de eso. Pero estamos ante esa inminencia. Todos nos vamos a fallecer. No podemos cambiar eso. ¿Pero qué podemos cambiar? Un montón de cosas.
Por ejemplo,
la manera en que nosotros vivimos el día. Lo que yo hago día a día, cuál es mi legado, cuál es mi función, cómo yo vivo mi vida. O sea, la mirada no debe ser a la circunstancia, sino interna.
Lo cual hace que en algún momento la muerte es tan segura que se convierte en irrelevante.
Claro,
claro. Y deja de pensar tanto en ella
porque estás corrigiendo todo aquello que te está llevando a tener que pensar en eso.
Exacto, claro, va a pasar. Claro.
Wow, duro, interesante.
Va a pasar, okay, va a pasar. Sí, pero ¿por qué enfocarnos en esto cuando tengo todo esto acá?
Entiendo.
Que puedo enfocarme, que puedo vivir, etcétera. Así que podemos tener siempre nuevas formas de observar lo que nos ocurre. Y que si tú quieres darle un significado, yo quiero decir esto, porque muchas veces invalidamos a las personas y decimos, ah, esto te pasó por esto. Y no necesariamente todo lo que nos ocurre puede tener una explicación, una enseñanza. Si la persona se la quiere dar, qué bueno, maravilloso, eso está perfecto. Pero hay situaciones tan dolorosas y tan difíciles que buscarle una enseñanza para la persona que está atravesando eso puede ser una falta de respeto a lo que está viviendo, etcétera. Así que hay que tener también cuidado con cómo uno observa eso. Otra es, ay, esto yo lo escucho siempre, yo tengo mala suerte en el amor.
Ay, Dios mío, tanta gente que se repite en eso ellos mismos.
¿Verdad que sí?
Lo internalizan de tal forma que tú les tratas de hablar y están en una negativa.
Exacto, exacto.
Uno, pero mírame a mí, uno le dice, pero mírate en esto.
Miren a Sonji. Entonces, hay gente que dice, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales.
Horrible.
Y no es que tengas mala suerte en el amor. O gente que dice, ay, es que yo atraigo siempre este tipo de hombre. O yo atraigo este tipo de mujer. Y mira, no se trata de atraer necesariamente, se trata de identificar, oye, yo tengo unos patrones escogiendo pareja. Yo cuando veo unos famosos red flags, sigo para adelante y no me importa. Eso puede ser.
Podría ser.
Así que no necesariamente es que yo atraigo, no necesariamente es que yo tengo mala suerte, es que hay que identificar patrones. Ver si cuando hay un red flag yo, ok, espérate, esto está pasando, yo no voy a seguir para adelante, porque muchas veces eso es lo que ocurre, vemos algo que está ocurriendo y seguimos para adelante. Ah, dale, no importa.
Está brutal lo que acaba de decir, porque definitivamente es como que, claro que tienes mala suerte si no cambias el filtro.
Correcto. O sea,
tiene el mismo filtro y entonces estás analizando, estás haciendo el mismo error vez tras vez. Entonces lo que tienes que cambiar está en ti mismo, es la manera en que tú percibes eso y la manera en que tú identificas esa banderita.
Y aprender que yo tengo un patrón para hacer las cosas.
Así es.
Yo tengo un patrón y este patrón me lleva a vivir esto todo el tiempo. Hay que romper ese patrón. Claro, eso no es tan fácil como que voy a romper el patrón.
Sí, como si fuese de papel y lo agarras y lo...
Ajá, exactamente. Entonces hay personas que piensan, ay, yo no creo que la terapia pueda ayudarme en lo que a mí me pasa. Yo no creo que la terapia pueda ayudarme. Mira.
Ya con el yo no puedo o yo no creo ya.
Ya ahí, pues. Mira, pruébala.
¿Qué limitación te estás poniendo?
Pruébala.
Exacto.
Si no te gusta.
Taste it.
Yo le digo mucho a la gente cuando en algún momento yo entiendo que es necesario ir al psiquiatra. Claro, esto es otro tema porque nunca se impone, etcétera. Pero yo le digo, mira, lo peor que te puede pasar es que no te guste cómo te sientes con el medicamento.
Por ejemplo.
Y entonces, pues mira, buscar la forma, prueba la terapia. Si no te agrada, si no te gusta, si no te funciona, pues mira, no vuelvas o busca otra persona.
Claro.
Pero ¿qué de malo puede pasar? Hay que buscar la manera de probar. ¿Qué pasa lamentablemente? Y esto lo tengo que decir, que tú vas a un profesional y no te gustó el trato. Mira, somos seres humanos y a lo mejor, lamentablemente, no te gustó la forma en que un profesional te abordó, te dio terapia, te ayudó, busca otro.
Pero cambia. Tienes las alternativas hasta que te sientas cómoda.
Exactamente. Y es una realidad. Tú, a ti no te cae bien todo el mundo.
En general.
Se supone, ¿no?
Sin tú, hablar de ustedes, de la salud mental.
Exactamente. O tú no eres amigo de todo el mundo. Tú eres amigo de cierta gente que te cae bien, que tal vez tiene tu misma visión de vida, valores, etcétera, modo de vivir. Es lo mismo cuando tú buscas ayuda. A lo mejor tú buscaste ayuda y tú, ay, no me gusta esta persona. Pero no significa que todos sean así.
Si no generalicemos.
No generalizar. Así que la terapia te puede ayudar y muchas veces, en el 100% de los casos me atrevo a decir, cuando las personas dicen, ay, yo no quiero terapia, yo no quería venir, yo no creo en los psicólogos, me encanta porque son los más que se expresan.
Uh-huh. Sí.
Entiendo, entiendo.
Son los más que hablan, son los
como
más que necesitaban.
Como vienen entrando desde ya con unas limitaciones que se imponen.
Yo,
exacto.
Yo lo que,
empiezan a sentir cómodos, como que la fluidez.
Cómodo.
Muchas sí, veces es. También el error, lo digo con mucho respeto y sí, disculpe, sí. Doctora, pero es como está en la profesión. Uh-huh. Porque muchas veces quizás esas personas han buscado ayuda anteriormente y sienten que no han sido ayudados. Entonces, por eso es que, tú sabes, verdad. Quizás no le dan es la oportunidad verdad. A otro psicólogo a que los ayude, ¿no? Porque dicen, ah, ¿para qué? Si la última vez que fui... Sí. Y entonces eso crea como algunas veces unos problemas, ¿no? Como usted dice, que muchas veces el trayecto hacia...
Y también, hay que dar oportunidad, pero algo que uno no debe olvidar nunca como terapeuta profesional de la salud mental, que eso lo decía Carl Rogers, que es un teórico de la psicología... Ser apenas un alma humana. Él decía, domine todas las técnicas, pero dentro de cuando usted está en terapia, sea un alma humana. Y a veces el proceso, lamentablemente, puede ser uno más mecánico y uno necesita simplemente humanidad.
Exacto.
Humanidad. Mira, déjame ver esta situación desde esta perspectiva. Por ejemplo, cuando yo voy una primera vez, yo quiero que me ayuden. Yo no quiero que estén completando documentos toda la sesión. Uh-huh. O sea, eso son cosas que tal vez con el paso del tiempo... la experiencia, entre otras cosas, pues uno domina un poquito distinto, pero dése la oportunidad, si en algún momento usted fue, no le agradó, no significa que todos seamos iguales.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se busca precisamente ayuda desde el punto de vista de un psicólogo? ¿Cómo uno puede discernir entre psicólogo?
Mira, hoy
o sea,
día,
por ejemplo, un restaurante, usted tiene las
claro,
estrellas.
Claro, las estrellas Michelin. Las estrellas, los reviews.
Estrellas,
los videos. ¿Sí?
Exacto, y hay como que una buena manera, y entonces uno lee los comentarios
claro.
Y uno
dice, ah,
mira, este psicólogo es de maravilla, sí. Eso existe.
Sí, mira, la realidad es que hoy día una de las cosas que ayuda bastante es el uso y la exposición de las redes sociales. Por eso yo dentro, cuando trabajo con colegas o los ayudo, les digo, mira, yo sé que no para todo el mundo es bueno los videos, pero haga videos, porque la gente te ve hablando, la gente te ve cómo tú te expresas y referido. Eso es bien valioso. Cuando una persona te dice, mira, yo fui donde tal, ve donde tal, eso ayuda.
Sí, así boca que en boca.
Claro que sí, claro que sí. Y aunque sí, tú puedes escribir en una reseña, en Google o lo que sea, uh-huh. La realidad es que cuando tú ves las redes sociales hoy día, eso es un mecanismo. Preguntas a otra persona, lo observas. Hay personas que me han dicho, yo te sigo de años. Nunca pensé que te iba a necesitar y te llamé. Hey. O sea que también eso es parte uh-huh. de, déjame ver cómo actúa, porque hoy día tú pones en las redes sociales un montón de cosas uh-huh. y las personas te van estudiando y eso es una realidad hoy día que vivimos los profesionales.
Pero
cualquiera.
no hay una como una plataforma.
Hay una plataforma, pero casi no tiene reviews de la gente.
No.
Como
no.
Que no, usualmente la gente, y otra cosa. La gente tiene el derecho a no decir que está en terapia, que es un proceso privado. Entonces tú decís, me encantó,
ay, es que
tal.
Para reviews, sí.
Exacto, pues entonces es como que, fulano va a terapia.
Te
fulano fue con... ¿Qué le habrá dicho? Entonces crea
sí,
toda
sí,
una situación.
No sé, pero tan rico que debe ser poder compartir con los demás.
Pero es una buena idea, es una muy buena idea.
Que sí. Tú estés recibiendo ayuda, que te guste con quién estás y que puedas de esa
y
forma.
De hecho,
y hay maneras de hacerlo ciego. O sea, hay maneras
sí.
De que tú puedas, no necesariamente hay que identificarse. Sí, obviamente, pero la plataforma tiene que estar creada específicamente para...
Mira, yo tengo un montón de gente que me escribe ajá. cosas lindas, testimonios, ajá. pero yo no las publico. Porque dentro de lo que es el código de ética de nuestra profesión...
Porque no eres guilla. Porque ya no es guilla.
También.
Aparte de la ética.
Aparte de la ética, no es correcto que tú tengas... No es correcto, por ejemplo, que yo diga, llámenme para yo darles terapia. O sea, tú dices, mira, mis servicios son estos, llamen. Pero tú no puedes ver a alguien llorando y tú, toma, llámame que te voy a dar. No se puede, no es correcto.
No es como que, llámame al 620-6342, la doctora Gladivine, te voy a poner nuevo.
Pero yo puedo, por ejemplo, ver a alguien en esa situación y decirle,
sí.
Mira... Yo sí. Tengo a Gladivine, si tú quieres te paso el contacto.
Sí. De hecho, a mí me están trabajando una página web y lo primero que me pidieron fue eso, dame los testimonios y yo no te los puedo dar. No te los puedo dar. Número uno, porque no,
no soy Guilla.
No soy Guilla.
Yo creo que lo puede hacer con autorización. ¿O a ustedes tampoco le interesa con autorización?
Lo puedo. Bueno, lo que pasa es que el código de ética establece que no se puede hacer testimonio. Uh-huh. Todo es bastante confidencial y ese es el asunto.
Pregúntenme,
eso es lo que nos rige, pero. Nada, la gente sabe. La gente ve. La gente sabe. La gente sabe.
Eso decimos nosotros, la gente sabe.
Pero hay profesiones.
People know.
Es como, por ejemplo, los detectives. Uh-huh. Los detectives nos revelan un montón de cosas que saben. Tú cuando contratas un detective tienes que firmar un gran documento que establezca mucha confidencialidad.
Encontró
que
el chillo de mi marido en menos nada.
Exactamente.
Y no puede, aunque
lo
he encontrado en menos nada.
Y yo sé que hoy día eso es difícil porque hoy día...
Mr. Michelin. Detective Michelin.
Hoy día, mientras más tú expones, más auténtico, mejor, pero siempre hay cosas que uno no revela, no dice y te ayuda. Porque dicen, no, espérate, esta persona es seria, sabe lo que hace y ayuda en cierta manera. Así que, cuando piensas, yo soy lo suficientemente fuerte y madura para poder con esto, y sí es cierto, somos fuertes, somos suficientes, pero igual somos seres humanos. Y hay veces que necesitamos ser acompañados en un proceso, y eso es algo bien bonito, que tú puedas decir, porque en lo bueno todo el mundo está. Uh-huh. Cuando tú estás bien y en las papas, todo el mundo está. Pero que tú puedas decir, yo cometí, esto es bien grande. Que tú puedas decir, yo cometí un error y vinieron, no a aplaudirme el error, pero vinieron a escucharme, vinieron a decirme, contrapana, se te fue la opción, pero aquí estoy contigo, contra, bregaste mal, Sonji, pero aquí estoy contigo. Pues esas cosas valen en la vida porque cuando te vio roto, rota, no cogió tus pedazos y te rompió más, sino que te ayudó y te levantó, y eso es maravilloso, así que cuando tú vas a buscar ayuda, se espera y se supone que eso es lo que recibas. Y cuando, por ejemplo, no debería estar mal por esta tontería, y con esto termino, no debería estar mal. Y es que, mira, a veces lo que nosotros pensamos, nos ocurre, sentimos, lo podemos minimizar al punto de que pensamos que eso no es importante. Tú estás pensando algo, tú tienes una espinita, después resulta que es cierto, pero lo ignoraste. Mira, no. Lo que tú sientes, lo que te ocurre, no es una tontería.
No lo es.
Son cosas importantes. Y había otro teórico bien importante que hablaba que lo que nosotros sentimos y nuestras emociones nos conducen de regreso a nosotros mismos. Uh-huh. Cuando tú sientes algo, no lo ignores, porque probablemente te está conduciendo de nuevo a la vida que quieres vivir. Así que no te mientas para buscar ayuda. Hay veces que no la vas a necesitar, pero hay veces que sí y no está mal. Así que con eso estamos en el día
de hoy. Bello.
Doctora, ahora sí, ¿dónde la podemos buscar?
Claro,
si la necesitamos.
Claro que sí, este es el momento. Miren, pueden llamar al 939-272-1231, 939-272-1231 y en todas las redes sociales como doctora Gladiminet
López.
López. Contra Gladiminet López. Así que ahí
estamos. Es temporero.
Sí, es temporero, yo lo sé. Vale. Cuídense.
Buen fin de semana.
Igual.
Odio, mamá.
Igual.
El Gangster y Funky Joe, eso sí le meten flow. Escucha Puerto Rico, este es el mejor show. El circo de la mega.